Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 18 de julio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
La número 17 del mundo. Tras el fracaso que supuso la eliminación en Copa América, la selección mexicana cayó del puesto 15 al 17 en el ranking de la FIFA.
Esto.com.mx.
Presentado con Pumas. En un comunicado, Pumas hizo oficial la llegada de Ignacio Pucetto como su delantero para esta apertura 2024.
FoxSportsLA.com.
Lo buscan los grandes. Tras la buena temporada en Serie A, Johan Vázquez es buscado por el Inter de Milán y algunos equipos de Inglaterra.
ClaroSports.com.
Volvió a los entrenamientos. Después de terminar su participación con la selección mexicana de fútbol, Santiago Jiménez regresó a entrenar con el Feyenoord, a pesar de la incertidumbre sobre su futuro.
RadioFórmula.com.mx.
Ya está en París. Este jueves la Villa Olímpica abrió sus puertas a los atletas, en donde la canoísta de slalom Sofía Reynoso fue la primera mexicana en arribar. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Jueves 18 de julio, 5 de la tarde con 2 minutos. Y como ya es costumbre, cuando termina la jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Raúl Eduardo, lo mejor para ti, ¿qué fue?
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Es destacado el triunfo de Pumas y el triunfo de Querétaro de visita, Pumas sobre todo en Juárez, pero futbolísticamente por mucho me parece que lo mejor de la jornada fue Cruz Azul, haciendo varios cambios en la alineación, cambiando un poco la forma de juego a lo que había sido el fin de semana en Monterrey, dándole ingreso a refuerzos. En fin, el sistema de Cruz Azul y la manera de trabajar de Anselmi están muy bien definidos. Hoy juega muy bien al fútbol en la fecha 3, que en realidad llevamos muy poquito que arrancó el torneo. Vamos a ver hasta dónde le aguanta este nivel a Cruz Azul, pero para mí, Raúl, por mucho, lo mejor de esta jornada es Cruz Azul.
Pues no vamos a estar de acuerdo, porque para mí ganar de visitante es muy importante y le doy mérito a los que ganan de visitantes, reconociéndole a Cruz Azul que anda muy bien, pero jugó en su cancha. Yo voy a quedar con los Pumas, que perdían 1-0 y le dieron la vuelta al equipo de Juárez, que al final pudo empatar en un partido en donde la verdad estuvo agradable, sobre todo la reacción de Pumas, bastante buenas, con una declaración del técnico al final que ya estaremos comentando.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo peor, Raúl Eduardo.
Fíjate que la temporada pasada, Raúl, hablamos mucho del Querétaro, de la sorpresa que fue. Nos sorprendió a todos la temporada que hizo el Querétaro, después de que sabemos que lo tienen ahí medio olvidado, y al final de ello era un equipo solidario y era un equipo unido que sacaba puntos. Y esta temporada Querétaro simplemente no anda, ¿no? El martes contra Chivas jugó bien por momentos, pero Querétaro no logra sacar puntos. Pierde ahora de local 2-0. Vamos a ver si Mauro Gerka alcanza a levantar a Querétaro, pero la temporada y el inicio de la temporada de Querétaro ha sido muy mala.
Yo me quedo también con los Gallos Blancos de Querétaro. 3 partidos perdidos en forma consecutiva, 2 de ellos en casa, 1 de visitante. Y bueno, es el último en la tabla general y camina desafortunadamente nuevamente hacia esa zona en donde se tiene que pagar una multa económica. si no fuera así, correría peligro de descender, pero me quedo con Gallos Blancos de Querétaro, a pesar de que por momentos jugaron bien, fueron mejor las Chivas.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2024.
Hubo muchos errores en los partidos que se han cometido. Me llama la atención una cosa. Yo no he visto, no sé si la gente de producción ya pudo encontrar algún video de la comisión de arbitraje analizando las jugadas, y porque hay muchas jugadas en donde pienso yo que se equivocaron los árbitros, pero por ejemplo, este penal que vimos todos a favor de Cruz Azul, no he visto que se manifieste la comisión de arbitraje. ¿Qué dijo la comisión de arbitraje?
Que había sido un error de Ismael López.
Ah, qué bueno que lo dijo, sí. Porque fue un error muy grave ese penal. Debería haber sido sancionado. Y hay otras más, la de Necaxa, ¿no? El gol que le anulan a Necaxa en posición adelantada, una posición adelantada en donde, bueno, el que hace el gol es Monreal y él nunca estuvo adelantado, ¿eh?
No, al final el gol viene después de un rebote, es un disparo de Paradela que le marcan un fuera de lugar a Cambindo, que no era un fuera de lugar sancionable desde mi punto de vista. Aparte la revisaron 4 minutos, ¿no? Y al final no sé en qué momento califican que participa en la jugada Cambindo, que influye para que se haga el gol, y me parece que sí, le quitan un gol válido a Necaxa, que además de eso, no es por supuesto justificable, Garnica después de eso sale expulsado por reclamar airadamente la jugada del gol que no les marcaron a favor. Mal por Garnica, pero si hubiera sido el gol válido, no lo hubieran expulsado tampoco.
Este,
¿no?
La jugada en Telefórmula. Ahora, no entiendo si lo revisaron el VAR, no entiendo qué.
4 minutos,
no,
Raúl.
No entiendo. O sea, yo quiero pensar que la decisión final la tuvo que tener el árbitro, pero son árbitros jóvenes que le están dando la oportunidad a la comisión de arbitraje y tienen lo que te dice la comisión. No de ahora, de toda la vida, es que tiene que poner a los árbitros jóvenes, aunque cometan errores, pero te cuestan puntos, ¿eh? Sí,
ahora, no, lo que fue a revisar no fue el fuera de lugar, porque eso ya no lo llaman, ¿no? Le dicen, es fuera de lugar y listo, ¿no?
Lo que fue a revisar es si participa.
Exacto,
o no.
Ahí es donde no entiendo en qué momento decide que sí participa Cambindo, ¿no?
Exactamente.
A mí me parece increíble, ¿no? Otra, hay una en el juego de Atlas contra Santos, hay una patada en el área a un jugador de Santos también, que yo no entiendo en qué momento. Bueno, el árbitro no la vio de inicio, y en qué momento el árbitro, el VAR no los llama para verla.
Es increíble. Luis Enrique Santander, ahí se ve la gente que sigue en Telefórmula, la patada del jugador de ataque, que es el Atlas, y bueno, es una patada en la cara, una patada que tiene una cosa, podría haber sido roja.
Ahí está roja, sí.
Podría haber sido roja, no marcó ni falta Luis Enrique Santander. Y Santander es un harto de experiencia, ¿eh?
Otra, en el Juárez contra Pumas, hay un penal clarísimo a favor de Pumas, que abrazan a Memo Martínez, pero de verdad muy claro, y yo no entiendo tampoco, el árbitro a lo mejor no la vio de primera, pero el VAR también tuvo que haber llamado a Daniel Quintero para...
¿Cuántos penales has visto que se marquen en tiro de esquina?
No, difícil.
Y esta era jugada de tiro de esquina.
Sí, difícil.
Pero es penal clarísimo también.
Clarísimo.
Y al final hay un penal también favorable al América, ¿eh?
Ese es mi tema. En el América hay dos jugadas. Una que para algunos puede ser falta, para algunos no. Pero el tema de un penal que le hace Angulo a Araujo es clarísimo también. Clarísimo. Lo abraza en el área y después cuando va terminando de abrazarlo, como que lo suelta, pero de inicio lo abraza y no lo deja correr. Es
sí,
un penal muy claro.
El partido estaba 0-0 ahí todavía. Y luego la jugada en donde viene previo al gol, no, la que estamos viendo es el penal a Araujo, era clarísimo.
Muy claro.
Clarísimo. En fin, y bueno, la jugada que vemos previa al gol, para ti sí era falta y para mí no.
No, al revés, para mí no era falta, ¿no?
Ah, para mí sí.
Ajá.
Para mí sí, porque impide que pueda jugar el jugador de Tigres,
Ociel
Herrera, que pueda seguir jugando. Lo que exagera es que nunca lo golpea en la cara, lo golpea en el pecho y lo detiene más bien. Para mí sí es falta. Ahora, el gol que le hacen a América es increíble. La jugada es muy buena, ¿eh? La jugada la trabajaron y la trabajaron muy bien. Y es una jugada prefabricada en el gol. Pero que nadie marque a Marcelo Flores es increíble.
Bueno, todavía Córdoba hace un amague y se frena como para decir, ¿no lo van a marcar? y no lo marcaron. Y Dil Rossum, que está en el área, se vuelve loco gritándole a alguien que lo vaya a marcar, y nadie se mueve de la barrera para ir a marcar a Marcelo Flores, que recibe muy bien y define muy bien.
Pero para mí, te digo una cosa, que vimos la falla más increíble, no sé si del torneo ya, estamos en la jornada 3, pero el gol que se pierde Fidalgo es la más increíble, se van a acordar de mí, va a ser la falla más garrafal del torneo. Regresamos.
Después de la jornada 3 de la Liga MX Apertura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Cruz Azul es líder general con 9 unidades. En segundo, tercero y cuarto lugar se encuentran Pumas, Toluca y Tigres con 7 puntos. En el quinto y sexto lugar se encuentran Tijuana y Monterrey con 6 unidades. El séptimo lugar es para Atlas con 5 puntos. Mientras que en el octavo, noveno, décimo y undécimo lugar se encuentran Pachuca, Guadalajara, Atlético, San Luis y Puebla con 4 puntos. Además, después de 3 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Paulinho de Toluca, Lucas Cavallini de Puebla y Henry Martín de América mandan con 3 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 63 unidades en 71 partidos. 6 puntos arriba se encuentra Juárez con 69 unidades en 71 partidos, mientras que a 7 puntos del tema porcentual se encuentra el Atlas en el lugar 16, sumando 70 unidades en 71 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque Álvaro Morata dejó de ser jugador del Atlético de Madrid y es nuevo delantero del AC Milán, donde el español firmó un contrato hasta 2028 y el club rossonero pagó una cláusula de 13 millones a los colchoneros. De esta manera Morata regresa al fútbol italiano después de jugar para la Juventus. Llegamos a España porque a través de un comunicado en su portal web y difundido en sus redes sociales, Real Madrid ha dado a conocer que un aficionado ha sido condenado por la justicia española a 8 meses de prisión. Esto a consecuencia de realizar insultos racistas a Vinicius Jr. y Antonio Rüdiger a través de redes sociales. Esta es la segunda ocasión que aficionados del fútbol español reciben este tipo de sentencia por insultos racistas en contra de jugadores del Real Madrid. Nos vamos a Estados Unidos porque ayer en la MLS se rompió el récord de un debutante más joven en la historia de la liga, donde Kevan Sullivan, jugador del Philadelphia Union, hizo su debut a los 14 años y 292 días, rompiendo el récord de Freddy Adu en 2004. Cabe señalar que Sullivan ya tiene un contrato firmado con el Manchester City para cuando cumpla 18 años. Cerramos en España porque la Federación Ibérica dio a conocer las 11 sedes que integrarán su propuesta para la Copa del Mundo 2030, donde la decisión final incluye 2 sedes en Madrid, 2 en Barcelona y una en Bilbao, San Sebastián, La Coruña, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Gran Canaria, quitando las sedes de Vigo y Valencia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Sullivan se apellida. Un jovencito de 14 años que debuta con el Philadelphia, él lo contrató el Manchester City, no sé qué vayan, el plan que tengan para hacer con él, y rompe la marca en Estados Unidos de Freddy, ¿cómo se llama? Freddy Adu. Adu, ¿te acuerdas de Freddy Adu?
Sí, perfecto.
Que vamos, fue un boom, impresión, y no pasó nada al final.
Sí, es que es mucho, ¿no? O sea, al final el periodo de crecimiento y el periodo de maduración en la adolescencia es pues no, nunca sabes lo que va a pasar, ¿no?
Pero aparte no había, en esa época no existía como ahora los equipos que te cobijan y te van llevando poco a poco y te van preparando. A ver si este chavo Sullivan puede ser la gran figura de Estados Unidos,
¿no? Pero es hasta los 18 años, ¿no? Por lo que acabamos de escuchar, sí. O sea, le están apostando 4 años más a un chavo que se quede ahí en la MLS, ¿no?
Bueno, el otro día estábamos viendo en Italia, firmaron a un chavo de 12 años, ¿eh? O sea, son contrataciones que se hacen ahora para futuro. A ver, habrá que seguirlo, usted tiene paciencia, lo vamos siguiendo a través de los años. Más con la jornada de ayer, el partido de Tigres América estuvo bueno, ¿eh?
Muy buen partido, sí.
Estuvo bastante bueno el partido. El primer tiempo fue el América, que jugó bastante bien. Y este gol que falla Fidalgo, un futbolista que tiene una gran técnica, un futbolista que juega muy bien al fútbol, le pone un servicio Jafairo, después de hacer una gran jugada, solo, sin portero, frente al área, en lugar de hacer el remate de cabeza, lo quiere él asegurar con el pecho, y mete el pecho, en lugar de encorvar el pecho, lo abre mucho, y lo manda por arriba, increíble, increíble.
¿Tú qué crees que haya sido? ¿Por sobrado o porque así quiso definir?
No, así quiso definir.
Porque pero, lo más fácil era con la cabeza, ¿no?
Un poquito sobrado, ¿no?
Lo más fácil era con la cabeza, sin duda, ¿no?
Bueno, soplándole.
Pero la verdad es que sí, una falla terrible. Los primeros 30 minutos del América ayer fueron muy buenos en el Volcán. Además de esta que falla Fidalgo, está el tema del penal, que creo que pudo haber condicionado el partido también. Y después el segundo tiempo se tira un poco para atrás el América, hace movimientos, Tigres juega un poco mejor, Guiñac no anda bien, es una realidad. Vamos a ver si con el paso de las jornadas va agarrando ritmo, pero no anda bien Guiñac. Tigres tampoco me parece que no es nada del otro mundo. También vamos a ver si Paunovic logra mejorar el fútbol de Tigres, pero fue un partido atractivo. No hay que olvidar, Raúl, que al América le faltan muchos jugadores.
¿Pero qué le faltan de titulares?
De entrada,
Quiñones y Zendejas, titulares.
¿Y Diego Valdés?
Tres titulares le faltan.
¿Y Lichnowsky?
Lichnowsky y Cáceres.
O sea, si estamos hablando de 5 que pueden ser titulares. Está el tema de Kevin Álvarez, que no terminó jugando como titular. Está el tema de Brian Rodríguez, que no sabemos qué va a pasar, pero en teoría regresa al América, más las dos incorporaciones, ¿no? De Aguirre y de Borja. O sea,
para a mí me gustó más el primer tiempo América y el segundo tiempo fue mejor Tigres.
Sí.
Y el gol que hace Tigres, digo, no puedes dejar la marca tan libre como Marcelo Flores, pero la jugada es muy buena, ¿eh?
Muy buena.
La concepción de la jugada es muy buena. Estas jugadas no se improvisan, ¿eh?
Sí, se entrenan.
Se trabajan y le dieron resultado ayer al equipo de Tigres. Ahora, para Tigres y para Pauno es un gran resultado.
Gran resultado, sí. Hay otra jugada del América que Fidalgo desborda por el lado izquierdo, hace un recorte hacia adentro y le deja un balón servido a Eric Sánchez, que si le pega bien, tuvo que haber sido gol.
Ahora, también.
Y no define bien Eric Sánchez, ¿no?
Fidalgo sacó una que iba para adentro también.
Sí, de acuerdo.
O sea, estuvo entretenido el partido, estuvo bastante bueno. Intentaron con Ibáñez y Guiñac juntos al frente, como que les cuesta trabajo, ¿no?
Sí.
Dice Paunovic que los puede acomodar. Vamos a ver con el tiempo si lo logra acomodar, mis respetos. Lo que sí me da la impresión es que a Guiñac ya le cuesta un poco más de trabajo.
Mucho trabajo, sí. Oye, ahora, la buena noticia para estos dos equipos, Raúl, es que pues, tienen un mes y medio, ¿no? Para ponerse a tono.
¿Y contratar?
Un mes y medio entre la Leagues Cup, el América, que tiene un mes sí, que se va a quedar parado porque entra la Leagues Cup hasta la segunda ronda en esta pretemporada que van a tomar los equipos, así que la buena noticia es que tienen tiempo para trabajar los dos, ¿no?
Ahora, el partido, el que anda mejor en este momento la liga, ya lo veníamos diciendo, es Cruz Azul,
sí.
Cruz Azul está volando en este momento en la liga, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hubo otros partidos también.
Pumas
el día de ayer.
Bien,
¿eh? ¿Cuál?
Pumas jugó bien ayer.
Y fíjate que empezó jugando muy bien Juárez.
Juárez, sí.
Muy bien, pero le pasó lo mismo de siempre a Juárez. Por cierto, el técnico de Juárez, el señor Barbieri, brasileiro, dijo que la directiva no le ha cumplido con los refuerzos. Disculpe, mi amigo, pero el partido de ayer no era de refuerzos. Tan es así que al final estuvieron cerca de ganar el partido. tiró a su equipo, se tiraron muy atrás y Pumas fue creciendo y creciendo y creciendo. El que anda, para mi gusto, no solamente ha adquirido más confianza, sino aparte ha mejorado, es el chino
Huerta.
Huerta, sí. Anda muy bien Huerta.
Vuelve a ser muy desequilibrante, ¿no? Y ayer a Pumas le funcionan de maravilla los cambios. Ángel Rico hace un gol de fuera del área, le pega muy bien, pero me parece increíble la ventaja que le dio el medio campo de Juárez para avanzar y avanzar y avanzar hasta que le dijeron tírale, tiró y la metió pegada al poste. Un muy buen gol. Y luego el segundo gol de Pumas es un golazo. Golazo en donde participa Funes Mori, que entró de cambio jugando como poste y se la deja servidita a Rodrigo López, que le pega muy bien y hace un golazo. Ese segundo gol de Pumas fue muy bueno. Pumas es segundo lugar de la tabla general.
Era el primer balón que tocaba Rodrigo López. ¿Sí? Y el saque de manos lo hizo Ergas, que acababa de entrar al partido. Y luego el balón se lo pone muy bien Funes Mori, que también fue cambio. O sea que Pumas, sus cambios resultaron muy buenos. Y Juárez, la misma historia, ¿eh? Juárez desde la temporada anterior se pone adelante, lo alcanzan o le sacan el partido, y ahora el fin de semana recibe al América allá en la frontera el equipo de Juárez, un equipo en el que, bueno, pues por momentos juega bien y por momentos ya el equipo desaparece. Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el golf, los mexicanos Abraham Anser y Santiago de la Fuente cerraron su ronda 1 del The Open en Escocia, donde el tamaulipeco logró cerrar con 73 golpes, 2 por encima del par, mientras de la Fuente terminó con 78 golpes, 7 sobre el par. Para mañana, Anser saldrá a las 5:20 de la mañana, tiempo del centro de México, junto al australiano Ming Woo Lee y el japonés Ryo Hisatsune, mientras de la Fuente lo hará junto al estadounidense John Daly y el inglés Aaron Ray. En el tenis, el español Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final del torneo de Suecia tras eliminar al británico Cameron Norrie en 2 sets por parciales de 6-4 y 6-4. Y mañana se enfrentará con el argentino Mariano Nabone en juego programado a las 5 de la mañana aproximadamente, tiempo del centro de México. En el fútbol femenil, todo listo para el inicio de la Summer Cup, primer torneo entre la Nationals Women's Soccer League y la Liga MX Femenil. Participarán 14 equipos de la Liga Estadounidense y los mejores 6 equipos posicionados de la Liga MX Femenil. Tigres y Pachuca se enfrentarán mañana desde el Estadio Universitario a las 8 de la noche. Escuchamos a la jugadora de las Tuzas, Nailea Vidrio.
Nos venimos preparando desde hace mucho tiempo para esto. Queríamos oportunidades, aquí las tenemos y vamos a competir, vamos a hacer lo que hacemos, que jugar. Y pues a intentar, creo que es una buena oportunidad para nosotras.
Y rumbo a los Juegos de Verano, Juan Manuel Cosío Vázquez del Mercado, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, confirmó que el equipo nacional de salto tendrá su última concentración cerca de la ciudad de Amberes, Bélgica, el 27 de julio. Competirán en Países Bajos, Alemania y Bélgica para concentrarse a finales de este mes con todos sus caballerangos y arribar a la capital francesa el 30 de julio.
Vámonos a París. Enrique Bura, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas, Enrique. Buenos días para ti.
Gracias, Raúl. Eduardo, qué gusto saludarlos. Pues varias cosas. Primero, que ya se ha abierto la Villa Olímpica. Ya hay varias delegaciones, hay atletas en este momento de Gran Bretaña, Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Brasil, de Suiza, y la primera mexicana en llegar fue Sofía Reynoso. Ella de hecho participa el primer fin de semana, lo estará haciendo en canotaje en la modalidad de kayak, de manera que ya se encuentra Sofía en la Villa Olímpica aquí en París. Una Villa Olímpica que vamos, tiene varias cuestiones interesantes, que tiene capacidad para 14,500 personas, 9,000 atletas, 14,500 en total, y es que sabemos que es una gran cantidad de atletas los que vienen, y también aparecen médicos y también aparecen dirigentes, pero no todos están exactamente al mismo tiempo, porque compiten unos y cuando finaliza su prueba, adiós, y llegan los otros para ubicarse en la Villa Olímpica. Sobre la actuación de México, Bernardo de la Garza, que es el jefe de la delegación de nuestro país, que él ya le tocó hace 12 años en Londres ser el titular de la CONADE, y bajo su tutela fue que se llegó a Londres. Bueno, él dice que es necesario disminuir esta caída que ha tenido nuestro país en las medallas, porque en Beijing fueron 2 de oro y 2 de bronce, 4 en total. Londres, 1 de oro, 3 de plata, 4 de bronce, 8 en total. En Río fueron 3 de plata, 2 de bronce y 5 en total. Y en Tokio fueron 4 de bronce. Y me parece que existe una posibilidad para que se mejore la actuación obtenida en Tokio hace 3 años. Bernardo Garza está buscando que México llegue a 25 finales. Veremos si es que esto se da. Pero sobre todo el hecho de que se pueda dar la mejor de las actuaciones ya en esas finales, porque en Tokio la actuación pudo haber sido mejor, pero se produjeron 7 cuartos lugares y evidentemente ahí se fueron posibilidades para conseguir medallas. Que por cierto, también debo decirle, Raúl Eduardo, que ya a partir del día de ayer, esto que era una chulada, se acabó. Es un caos. Ahora, pues evidentemente por las cuestiones y las medidas de seguridad, ya en la parte central de París, ya hay una enorme cantidad de barricadas, hay también muchas barras metálicas, hay una gran presencia policíaca, ya es muy complicado pues ir en automóvil, y también como parte del verano, pues también se ha dejado venir una buena cantidad de personas, así que pues ya estamos enfilados a la semana próxima, el viernes que inicia la ceremonia de apertura, y posteriormente a partir del día 27 que vienen las competencias. Pero pues ya es difícil. Inclusive estaba leyendo una declaración de una señora que vive en esta zona, en el centro de la ciudad, y con estas barreras metálicas dice que es como vivir en el planeta de los simios, que nada falta que le arrojen cacahuates, pero bueno, pues es lo que dice esta señora. Y bueno, pues prácticamente todo está listo ya para encarar este último fin de semana previo a los Juegos Olímpicos, pero ya de alguna otra forma, Raúl Redondo empieza a sentirse un poquito la efervescencia olímpica, cosa que había estado ausente los días anteriores.
Oye, Enrique, yo, ¿sabes qué? Tengo curiosidad. ¿Qué pasa con los atletas, por ejemplo, de Bélgica? ¿Qué pasa con los atletas de España? También pueden ser los de Países Bajos. ¿Están tan cerca que no sé cuáles serán las logísticas de sus delegaciones, porque pues están de Londres, los de Inglaterra están a 2 horas y media en tren, Bélgica está a 1 hora en tren, o sea, no sé, ¿son diferentes las situaciones?
Pues sí, aunque desde luego que todos están presentes acá, no es el hecho de que te tenga que competir pasado mañana, ¿no? Y por la cercanía, a lo mejor viajes un par de días antes. Hay muchos que evidentemente pues participan en la ceremonia de inauguración, siempre y cuando no se interfiera con su actuación, que no vayan a competir en 1 día o 2 días más adelante, pero todos están viniendo acá con tiempo de anticipación. Pero te puedo citar también, digo, evidentemente no están cercanos, son deportistas que están lejos, como es el caso de México, pero tiro con arco han estado entrenando en Nimes, o el equipo de gimnasia se encuentra en Madrid, el caso de Emiliano Hernández se encuentra en Budapest, y ya cuando se va acercando la fecha de su competencia, entonces hacen su arribo a París, pero la situación es muy parecida, Raúl, a quienes viven en países cercanos.
Oye, Enrique, una pregunta, un gusto saludarte antes que nada. Las instalaciones, el estadio de atletismo, el complejo acuático, donde se llevará a cabo la gimnasia y demás, ¿están en París o están afuerita?
Particularmente, bueno, no sé, el tiro deportivo se encuentra a 2 horas. El surf es en Tahití, pero hablar acerca del atletismo, de hecho se cruza un puente y ya estás en el centro acuático, donde va a ser la competencia tanto de clavados como de waterpolo, natación artística. Se encuentra en Saint-Denis, que es, digamos que a las afueras de París, pero pues ya es el área conurbada, está un poquito en la zona noreste de París, pero pues, y muy cerca del aeropuerto del Charles de Gaulle, pero estás a, bueno, también todo depende del tráfico, pero una media hora del centro de París, pero fuera de estas sedes que mencionaba, y también algunas del fútbol, en las fases previas, que no van a ser todo en París, pero fuera de eso, todo se encuentra concentrado aquí.
Perfecto, Enrique.
Oigan, y pues abandonando un poquito el tema de los Olímpicos, que por cierto los invitamos a la ceremonia de inauguración, que va a ser de este viernes al otro a las 10:30 de la mañana por Canal 5. El béisbol de Grandes Ligas ya se va a conocer, de hecho ya se había manejado esta opción y ahora se cristaliza, se hace oficial, que los Dodgers en contra de los Cachorros van a abrir la campaña del béisbol de las mayores del 2025 en Tokio. Obviamente es un mercado importantísimo y está Shohei Ohtani y también tiene su cuota de peloteros japoneses los Cachorros, 18-19 de marzo, y además enmarcado por el aniversario número 25 de los primeros juegos de campaña regular de Grandes Ligas en Japón. Hace 25 años jugaron los Mets en contra de los Cachorros de Chicago, y también el equipo de los Atléticos de Oakland, que estará dejando la ciudad de Oakland, van a iniciar en Sacramento y van a tener sus juegos como locales contra los Cachorros. Esto va a ser el 27 de marzo. Y bueno, también el béisbol de las mayores tenía la intención, así como jugaron años recientes en Londres, abriendo mercado, tenía la intención de jugar en París. Sin embargo, resulta que abortaron este plan porque no hubo un patrocinador. Y el Juego de las Estrellas de la próxima temporada va a ser en Atlanta el 15 de julio. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Esto va a ser en Budapest. Y Checo Pérez rechazó especulaciones acerca de que si no le va bien estas dos carreras, porque vienen carreras espalda con espalda, se va a correr el Gran Premio de Hungría y luego el de Bélgica. Y posteriormente viene el descanso de la Fórmula 1 en agosto. Hay algunas versiones que dicen que si no le va bien a Checo Pérez, pues aunque ya haya firmado contrato por los dos próximos años, le estarían dando las gracias. Son 8 carreras sin podium las que tiene Checo Pérez, mientras que Max Verstappen tiene 7 victorias. Yo creo que es una información un poquito alarmista, pero sí es una realidad que necesita tener buenos resultados Checo Pérez, porque las últimas carreras han sido un auténtico desastre. Y escuchábamos a Betsabe hace un momento hablar acerca de Rafael Nadal, que bueno, ya está en cuarto de final del torneo de Bastad en Suecia, va viento en popa su preparación para el torneo olímpico de París, Raúl.
Oye, Enrique, rapidísimo, porque nos gana el tiempo, lo de Ezequiel Orozco, 14 años, firma con los Dodgers.
Sí, que hay que verlo de una forma interesante, porque pues sería una cuestión en sucursales, y también es un pelotero que tiene 14 años de edad, hay un límite de edad en ese caso. Digamos que hay muchas letras chiquitas, pero de que es un peloterazo, de que es un tercera base sensacional, de que fue el mejor tercera base en el Mundial de Sub-12, realmente eso no tiene ninguna duda, ¿no?
Perfecto, Enrique. Un abrazo, hasta mañana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Mexicanos de Oro, vámonos con Mexicanos de Oro.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Desde los 7 años, Gaby López mostró su talento en el golf haciendo un hoyo en uno, un suceso que marcó su vida para inclinarse por el deporte que practica, teniendo a una referente como Lorena Ochoa.
Sí, yo tenía a los 13 años, conocí a Lorena Ochoa, pasé un día completo con ella entrenando, ella era la número del mundo en ese momento, la volteaba a ver y sí soñaba con ser igual que ella, ¿no? A los 16 años gané un torneo en Estados Unidos, en San Diego, y eso fue lo que realmente me hizo creer que podía ser campeona mundial de grande. A los 16, cuando gano un World Championship, pues ahora sí que me puse de meta poder soñar con el profesionalismo y poder ser campeona mundial de grande.
El proceso para competir en la élite del golf no fue fácil para la graduada en la Universidad de Arkansas. Su familia fue parte fundamental para su desarrollo.
Sí, es un proceso de muchos años, un sacrificio, unos esfuerzos familiares muy grandes. Yo estoy súper eternamente agradecida con mi familia por el esfuerzo que han inyectado en mi carrera, en mi vida. Y nada, muy agradecida con Dios por la oportunidad de una aparición más en 2024. Es el sueño que de cualquier atleta poder representar a tu país. Yo estoy siempre muy orgullosa de poder portar la bandera mexicana en todas partes del mundo, pero más bonito poder hacerlo frente a todos en un escenario tan bonito, con más atletas mexicanos, donde podamos brindarle a México muchas, muchas satisfacciones.
La nacida en Ciudad de México fue abanderada en Tokio dentro de una justa veraniega típica, condicionada por una pandemia. Y París está representando sus terceras Olimpiadas.
Así es, París es una revancha. Cada día que pasa me emociona más presentarme en el Estadio Olímpico en una participación tan importante, tan bonita. Así que, nada, muy contenta por darle a México otra oportunidad, otra opción de medalla. Y nada, soñar con eso es soñar en grande y nunca perder esa esperanza de que puede pasar, siempre tener esa fe por delante, porque eso es lo que me motiva para seguir levantándome todos los días para pelear por otro sueño.
Para la golfista, esto es lo que representa un mexicano de oro.
Para mí, un mexicano de oro sería una persona que da su 100%, una persona que es un guerrero, ¿no? Esa persona que nunca se deja, esa persona que hace todo lo posible que tiene en su control, en sus manos, para dar su mejor desempeño. No hay tantas cosas que no se pueden controlar, como el resultado, como lo que hacen tus contrincantes, pero lo más importante es saber que tienes tú todas las herramientas para presentar cualquier adversidad, cualquier reto, pero siempre con actitud valiente, echada para adelante, sin miedo a fallar. Y si fallas, con mucho amor propio, de poder perdonarse los errores y avanzar.
Gaby López comienza su camino el próximo 7 de agosto en Francia. Darle su primera medalla a México en el golf.
Hola, soy Gaby López, profesional golfista mexicana, y estoy soñando con 2024 en París, con darle a México otra medalla.
Mexicanos de Oro. Camino a París.
Gaby López, ojalá le vaya muy bien. Ella y María Fassi son las representantes del golf femenil. Vámonos ahora con Paola Cantú, que nos va a platicar de un producto. Si a usted le gusta el deporte, póngale atención, pero si no le gusta, también póngale atención, porque en la casa puede tener problemas y esto le va a ayudar. Paola, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Mi querido Raúl, un placer saludarlos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente estoy hablando de un producto que, más allá de un medicamento, que cuando normalmente tenemos dolor, pues acudimos a la farmacia de la esquina, por lo general ya se venden estos analgésicos sin receta, y que cualquier dolorcito, ¿qué hacemos? Vamos, tomamos esos medicamentos, que a la larga pueden traer consecuencias y efectos secundarios a nuestra salud, nos podemos sentir con mucho sueño, en fin, resulta luego más caro el remedio que la enfermedad. Y es por eso que quiero invitarlos a toda la gente que ha sufrido de algún tipo de dolor, no nada más provocado por algún tipo de deporte, sino por contracturas y del estrés. Ya sabemos que podemos llegar a tener ese tipo de nuditos en los músculos, o algún golpe, o algún desgarre, ¿no? Y lo mejor de todo es que Green Marvel actúa de forma inmediata con este efecto de tecnología de contraste, que es primero se siente frío, después calor, pero lo vamos a lograr por los ingredientes que son 100% naturales de esta fórmula maravillosa que nos da Green Marvel. Y el día de hoy usted lo puede tener en la comodidad de su casa. Bueno, que déjenme decirles algo importante. Aparte de que ya se puede conseguir en el Walmart de la esquina, nosotros les estamos dando un súper descuento a toda la gente que en este momento llame al 55 86 23 40 77. Todas las personas que nos marquen ahora van a recibir un 900 pesos de descuento. Esto quiere decir que son prácticamente 3x2. Usted paga 2 tarros de Green Marvel y yo le voy a mandar el tercero completamente gratis. Y esto pues le va a servir para toda la familia, Raúl. Lo deben de tener toda la familia en su casa, en el coche, en la oficina, para que no esté tomando medicamentos que a la larga pueden perjudicar nuestra salud, ¿no es así?
Totalmente de acuerdo, Paola.
Así es, marquen ya, marquen porque estamos aparte con descuentos exclusivos de Prime Day. 55 86 23 40 77, les repito el número, 55 86 23 40 77. Aplicándose 3x2, automáticamente usted también se va a llevar de regalo la almohada Soñar el Umbar Fit, que es especial para la zona de las lumbares, personas que estamos mucho tiempo sentados. Es un súper regalazo. Tenemos meses sin intereses, Raúl, y por supuesto garantía de satisfacción total. Así no le quita el dolor, como se lo prometemos, le devolvemos su dinero. Aprovechen esta oportunidad para todas las personas de tu querido público y auditorio que nos está escuchando, que prueben los beneficios de lo natural hecho ciencia.
Gracias, Paola.
Excelente saludarlos, fue un placer para mí.
Cuídense. Gracias, gracias, usted. Paola. Estamos ya en YouTube, sí, en el canal de Grupo Fórmula, búsquenos, ahí estamos en YouTube, toda la programación de Grupo Fórmula, así que vale la pena que se meta al canal de YouTube de Grupo Fórmula, porque pues no es por nada, pero tiene mucha calidad en la cantidad de gente que trabaja aquí. Y bueno, pues oye, los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina.
¿Ya? A la vuelta de la esquina. Oye, me quedé ahorita viendo la entrevista con Gaby López. El tema del golf o el tema del tenis es bien interesante en Juegos Olímpicos, porque normalmente en un torneo de la LPGA o de la PGA, pues juegan todos los golfistas. Uh-huh. Y a lo mejor en los primeros 20 golfistas del mundo o golfistas hay 5 o 6 estadounidenses o 5 o 6 coreanas.
Aquí no tantos.
Aquí nada más pueden ir 2. 2 golfistas, entonces, bueno, supongo que de Estados Unidos irán las 2 mejores, pero el tema es que pues la competencia no es tan difícil, ¿no? Como si fuera un major, ¿no? La posibilidad de tener una medalla, en este caso para Gaby, o para María, es mucho más fácil que ganar un major, ¿no?
Ojalá así sea. Pero ¿cómo ha cambiado, no? Porque, por ejemplo, en el tenis, ya que mencionabas el tenis, con el paso de tiempo, bueno, pues jugabas en los Juegos Olímpicos contra tenistas de Francia, etcétera, Estados Unidos. Pero ahora de repente, a ver, te toca contra Alcaraz, te toca contra Rafael Nadal. O sea, el básquetbol, ¿no? Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona, con la llegada del Dream Team, cambió todo. Los Juegos han cambiado muchísimo.
Muchísimo.
Qué bueno. Es más espectáculo, ¿no? Porque durante mucho tiempo los países de la cortina de hierro pues llevaban atletas amateurs que eran profesionales, y en esos países les daban dinero por competir, y eran leones rasurados, ¿no?
Y muchos con doping controlado, ¿no?
Y ahora pues hay muchísima calidad en casi todas las disciplinas de los Juegos. Aquí les tendremos informados de todo lo que pasa en los Juegos Olímpicos. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.